Muchísimas gracias. Bueno, como algunos de ustedes ya sabían, la idea de convocar esta reunión, que ayer lo definimos, es un poco para conocer el documento que se presentó en la reunión de Cancún y que el licenciado Casasus nos iba a hacer favor de replicarlo ahorita, ¿no? Entonces era para que lo conociera el mayor número de gente y quienes no estuvimos en la reunión de Cancún pudiéramos conocerlo mejor, ¿no? Entonces, si quieres iniciar, Carlos, por favor.
Bueno, el documento se compartió por el portal, ¿correcto? ¿No? Y básicamente yo digo que es una primera propuesta que le pone pesos y centavos al diseño que básicamente hizo Lulú, ¿no? De tener una dorsal, ¿no? Yo lo que creo es que, ese documento, vamos a decir, tiene unos costos relativamente preliminares este es un proceso de actualización y un proceso de ir tratando de tener la mejor información. Esto está en como por la página 60, creo. Ahí, por ahí. Sí. Antes, si quieres. Un poquito antes. Ahí, esa es la que sigue. ¿No? Digo, básicamente el tema sería tratar de aprovechar las conexiones que ya se tienen con Estados Unidos y empezar a tratar de forjar una dorsal que vaya de Estados Unidos hacia Tuxtla Gutiérrez, ¿no? De alguna manera yo creo que los componentes básicos es cuánto vale un kilómetro de fibra en Iru, que nosotros, pues vamos a decir, tenemos ofertas genéricas alrededor de $5,000 el kilómetro. Probablemente se pueda conseguir un poquito mejor. Y de alguna manera tenemos algunas cotizaciones de Vestel para las conexiones en principio de Chihuahua a El Paso y de Hermosillo a Nogales para Irus de Lambda de 10 gigabits. Básicamente la mejor información que tenemos es los costos del contrato de la red NIVA, que como saben, pues es un contrato que ya tiene 6 años, pero sí nos da, pues más o menos, ¿no? Un orden de magnitud del costo por kilómetro por enlaces de 1 gigabit y de 10 gigabits, ¿no? Entonces, vamos a decir, utilizando estos números, se puede ir formando un presupuesto de una dorsal, ¿no? A mí me parece que deberíamos de aspirar a tener una dorsal en fibra, por lo menos de México a Monterrey y a Guadalajara, ¿no? O sea, me parece que este es el triángulo que debería de tener más tráfico, México, Guadalajara, Monterrey. Probablemente también deberíamos de tener fibra hacia la frontera, ¿no? A Laredo, no son muchos kilómetros. Y probablemente el resto de los enlaces se puedan manejar los próximos años con Irus de Lambda de 10 gigabits y que pues conforme se vaya incrementando el tráfico se puedan ir comprando más Cirrus de Lambda en esas rutas o en rutas similares que nos permitan tener alguna redundancia, ¿no? Yo creo que esa es un poco la idea básica y si me permiten, ¿por qué no me pones el mapa de la segunda, el siguiente, el que sigue? Bueno, el mapa anterior. Este mapa, primero, nos permite de alguna manera pensar en los enlaces hacia el norte probablemente la ruta general, no específica, sino general, de trama dorsal norte-sur, ¿no? En fin, la idea es que pudiéramos ir desde Tapachula en el sur, a Tuxtla, a Puebla, a México, a Querétaro, a Guadalajara, y luego subir de Guadalajara hasta Monterrey y llegar a Laredo, ¿no? Vamos a decir, yo creo que esto, pues en principio es una idea general, no es nada concreto y creo que, pues en fin, como les decía yo ayer, va a depender un poco de las ofertas y de los presupuestos que eventualmente estén disponibles. La próxima. Y de alguna manera, aparte de este, el mapa, aparte de esta dorsal central, ¿no? La idea sería tener una dorsal por el Pacífico que nos permitiera llegar hasta Tuxtla Gutiérrez y llegar hasta el sureste de alguna forma, ¿no? Sería también deseable tener cerrado el triángulo México-Guadalajara-Monterrey, que pues es probablemente el donde mayor concentración de tráfico se acabe generando, ya sea con Cirrus de fibra o Cirrus de lambdas, ¿no? Y entonces el costo final que, vamos a decir, en órdenes de magnitud de la primera parte son la anterior, Marta. Básicamente estamos estimando unos 12 millones de pesos para la primera parte y unos 4 millones, la que sigue más.
Perdón, Carlos, ¿dijiste pesos o dólares?
Dólares, 12 millones de dólares. Y en la parte de abajo, la que sigue la tabla, please. ¿Me entiendes? Para cerrar por el Golfo con Cirrus de Lambda, unos 5 millones de dólares adicionales, ¿no? Vamos a decir, yo creo que esto nos permitiría cubrir las principales, digamos, 40, 45 ciudades donde pudiéramos tener anillos en, digamos, estos primer par de años, si se tuviera el financiamiento de Banobras, y, pues, en fin, ya nos permitiría hablar de una dorsal nacional para atender estos primeros anillos, ¿no? A mí lo que me parece es que más que tener un documento final, lo que deberíamos es de tener un diálogo continuo con la Secretaría, ¿no? Pues para asegurar que la Secretaría, que es la que va a poner el financiamiento de esta cantidad de dinero, pues esté, vamos a decir, en sincronía con el, pues con los montos, con los tiempos, ¿no? Y obviamente, pues el tema de tener dorsal, pero no tener anillos, pues sería una incongruencia, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ir en paralelo el financiamiento de banobras con el desarrollo de la dorsal. Y pues para eso tenemos que abarcar, digo, que ir haciendo congruentes las acciones, tanto de la Secretaría, las acciones presupuestales de la Secretaría, como las acciones presupuestales de CONACYT y el crédito de banobras. Entonces, pues yo ahí lo dejaría, ¿no? ¿Me entiendes? El tema de definir por dónde va a pasar exactamente la dorsal, yo creo que es un poco prematuro, pero sí deberíamos de tener una idea de por dónde queremos que pase, ¿no? Entonces, pues Lulú, si tienes esas tres láminas, pues vamos, hay que ponerlas sobre la mesa, por supuesto.
Carlos, sí. En cuanto a que ya hay algo en lo cual partir, ya hay un trabajo y una visión de lo que puede ser esta dorsal. Y eso da o abre la posibilidad de poder ir haciendo, pues de alguna forma, una estimación de cuál sería el primer plan A que se le presentaría a la Secretaría si se le hace mucho dinero todas las dos, la propuesta integral, ¿no? Sin embargo, me preocupa, y es nada más una preocupación, una pregunta, saber las características de los IRUs y los enlaces. ¿Cómo es que los calcularon o quién les dio la información y quién les dio el costo? O sea, ¿de dónde sale todo eso, Carlos?
Ok, básicamente el costo de los $5,000 por kilómetro, yo creo que la primera referencia son el FinBench de la red Clara, donde se han venido manejando este tipo de indicadores y digamos los mercados de IRUs más desarrollados, pues probablemente es el mercado de Brasil, ¿no? Entonces Brasil está más bajo que esto, ¿no? Y nosotros tenemos por el momento ofertas de IRUs de fibra de un par de proveedores en ese orden de magnitud. Y también tenemos un par de ofertas de proveedores que, bueno, pues de alguna manera tengo firmado un NDA, pero en fin, me imagino.
Oye, pero,
que se puede.
Pero ¿cómo tú tienes firmado un NDA? ¿Tienes conflicto de interés entonces?
No, me piden que firme un NDA, ¿no?
Pero pues somos la organización, Carlos.
Bueno, está bien, digo, no lo sé, ¿no? ¿Me entiendes? Pero los órdenes de magnitud andan por ahí, ¿no? ¿Me entiendes? Y, digo, no son ofertas definitivas, pero sí, de alguna manera estamos tratando de ver esto, ¿no? Ahora, son órdenes de magnitud, no son cotizaciones. Creo que eso es lo que deberíamos de, pues, quizá colectivamente conseguir la mejor información que podamos, ¿no?
No, más preguntas.
Yo, si me permiten nada más comentar algo. Yo había trabajado esos son los mismos números que yo he trabajado con en mi propuesta, que eran los $5,000 por kilómetro. Esto lo venía trabajando con Hans. Como dice Carlos, finalmente son estimaciones, pero yo creo que lo que vale la pena también precisar es que esas estimaciones las teníamos por 10 años. Estamos hablando de que es un contrato con $5,000 el kilómetro, pero trabajando a 10 años, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto importante, pensando que no se tendría que desembolsar todo el recurso de inmediato, ¿no? Efectivamente, pues son costos estimados, inclusive comentaba hace ratito Carlos de la IRU, pero trabajando nada más por lambdas, ya no son $5,000, son $2,000, pero siguen siendo estos costos estimados que se tienen, ¿no? Entonces, ese era un primer comentario que quería hacer, que los estamos trabajando, son por periodos de 10 años, ¿eh? estos montos. Entonces, creo que eso es relevante. Y segundo, sí, para mí sí es importante que definamos exactamente por dónde iría la troncal. Creo que sí hace diferencia, porque, por ejemplo, esta era la primera propuesta que se manejó con la SCT originalmente. Si ustedes se fijan, sí toca ciudades capitales hasta Monterrey, que forman parte, insisto, de las 75 áreas que se habían manejado. Entonces, yo estoy pensando en que sí logremos conectar todas esas 75, porque lo entendía como que ese era nuestro objetivo, pensando otra vez en el 70 y tantos%, 74% de la matrícula de alumnos. Entonces, yo creo que sí es muy importante saber por dónde se va a decidir la troncal, e insisto, que ya sea un consenso de todos los que estamos participando, que ya se vote y que se diga, sí, por ahí se va a hacer la troncal. Eso es lo que yo pienso. Esta segunda lámina, por ejemplo, es el tema que ahorita trae este Carlos, que nos propuso ayer y hoy, hasta ahorita en las láminas, y donde ve ya con detalle cuáles serían las regiones a conectar. Si ustedes se fijan, para formar el triángulo México, Guadalajara-Monterrey, ya se hace aquí más complicado. ¿Por qué? Porque de Guadalajara se lleva la conexión a San Luis, de San Luis a Saltillo y de Saltillo a Monterrey. En lugar de llevar una línea directa de Guadalajara hacia Monterrey, o sea, ya para cerrar el triángulo, yo lo veo más complicado, pues. O sea, las empresas ya tienen mucha fibra tendida directo de Guadalajara a Monterrey y Monterrey Ciudad de México. Ese triángulo, como bien lo dijo Carlos al principio, ya tiene mucho tráfico trabajando. Entonces, me parece complicado que movamos parte de ese triángulo con tráfico hacia San Luis o hacia Saltillo, efectivamente, y Monterrey. Por eso era mi duda. Entonces, si nos vamos ya a la segunda parte o la segunda fase del proyecto, si se fijan, la delta ya no es tan directa hacia Monterrey. Por eso es mi insistencia en decidir, pues, cómo lo vamos a armar. Creo que sí debemos decir desde ahorita qué puntos y qué ciudades se tienen que tocar. Y eso es lo que yo quería que ustedes me comentaran. Entiendo que estamos limitados en cuanto al recurso, y si nos queremos limitar a los 12 millones de... ¿cuánto decían? ¿12 millones de dólares? ¿Eso es lo que estaba limitado? ¿O cuánto? ¿Cuál era el límite que teníamos? ¿12 millones?
Bueno, no se sabe todavía.
Vamos a decir, son como 16 millones lo que salió en un primer tiro, ¿no? Ajá. ¿Me entiendes? Que no tenía calendario, ¿no? Uh-huh. Todavía, ¿no? Okay. Entonces, digo, yo lo que creo es que ellos no... Bueno, simplemente un comentario. En principio, las fibras tendidas en el triángulo, de alguna manera sí alimentan, ¿no?, por razones comerciales, ¿no?, todas las ciudades que van pudiendo agarrar, ¿no? Digamos, okay, la fibra de Vestel no es una fibra directa a México-Monterrey, es una fibra que va siguiendo la red del ferrocarril, ¿no? Y la red del ferrocarril tiene sus propias paradas donde hay, digamos, cajas de empalme, donde se agrega fibra, ¿no?, para atender las ciudades que van encontrándose en el camino, ¿no?
Ok.
Entonces, vamos a decir, aquí una de las cosas que, digamos, que sí podríamos empezar a explorar es por dónde va la fibra de los proveedores que están dispuestos a vender, ¿no? Digamos, el tema Vestel, en principio, sí está dispuesto a vender lambdas de 10 y de 100, ¿no? Las lambdas de 100, en principio, tienen alguna ventaja porque básicamente ellos ponen el equipo para iluminar la fibra de larga distancia, ¿no? Que, pues, en una de esas eso puede resultar bastante atractivo. Y tienen más o menos el mismo precio que el par de fibras, ¿no? Yo creo que pues, deberán andar entre 3,000 y 5,000 dólares el kilómetro de las lambdas que estén en la ruta, ¿no? ¿Me entiendes? Porque si nosotros le pedimos que de alguna manera, por decir algo, vayamos de Querétaro a San Luis Potosí, de San Luis Potosí a Ciudad Victoria, de Ciudad Victoria a Monterrey, pero por ahí no va la fibra de Vestel, ¿me entiendes? Pues o no te hacen la oferta o básicamente te van a cobrar todo el tramo que tengan que poner ellos, ¿no? ¿Me entiendes? Simplemente, de alguna manera hay una existencia de fibra, sí, que tiene ya su trazado, ¿no? ¿Me entiendes? Y digo, bueno, no tengo ningún problema, pero ¿quiénes están en estas cosas? Pues básicamente yo diría que está Megacable, está
Vestel
y está Total Play, ¿no? Que venden capacidades. Entonces, digo, creo que un ejercicio válido es ver por dónde andan las fibras de señores que están en los mapas.
A lo mejor, si me permiten cambiar un poquito entonces mi duda, quizá no ha sido tan clara. Yo creo que lo que deberíamos saber es cuáles son las primeras ciudades, independientemente cuál sea la ruta de la fibra, que se deberían tocar como primera parte de la troncal, pensando en que sea la mejor estrategia. Ayer Raúl comentaba, y con ciertas razones, Salma tiene inquietud de que empecemos a armar algo que nos vaya a ser útil más adelante. Entonces, creo que sí es importante decidir cuáles serían las primeras ciudades, sí desde Tapachula hasta la frontera con Estados Unidos, que sepamos que eventualmente van a ser la mejor decisión para seguir creciendo la troncal, exactamente, la dorsal con esas dos troncales. Entonces, creo que más bien por ahí va mi inquietud, que ahorita aquí se decida cuáles serían esas ciudades.
¿Puedo tomar la palabra?
Héctor Bonola, de la Perdón. Universidad Veracruzana, también quiere hablar después,
bueno,
de Raúl.
Respondo esto con el documento que se le presentó a CONACYT y que se publicó por CONACYT. Estableció que las ciudades deberían de tener una prioridad de acuerdo a varios criterios principales. El principal probablemente es la matrícula de educación superior y adicionalmente pues el número de SNIS, el tema de que si hay laboratorios y centros públicos de investigación, ¿no? Entonces, de alguna manera hay una correlación entre todos los indicadores, ¿no? Básicamente, pues, donde hay matrícula y SNIS, y estos son, pues, de alguna manera, si quieren le doy lectura a las 20 principales, pero ahí está la lista, ¿no? ¿Me entiendes? Cuando no las podemos agarrar, pues en una primera, digo, si no la podemos agarrar con la dorsal, pues vamos a tener que construir un eje hacia un punto que sí esté en la dorsal, ¿no? Digamos, si queremos agarrar San Francisco del Rincón, pues probablemente la tengamos que llevar a Celaya, ¿no? ¿Me entiendes? Aunque no pase la dorsal por ahí, se tendría que tener un eje que conecte a las ciudades más pequeñas. Pero las ciudades grandes son el Valle de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Toluca, Jalapa, Morelia, San Luis, Querétaro, Tuxtla, Mérida, Tijuana, Chihuahua, León, Juárez, Villahermosa, Pachuca, Torreón, Saltillo, Veracruz, Aguascalientes, Mexicali, Cuernavaca, Oaxaca, en fin, vamos, sabemos más o menos cuáles son, ¿no?
Raúl, ¿ibas a comentar algo?
Sí, estamos discutiendo aquí en la mesa que está bien, o sea, esto que propones, Lourdes, del análisis que ya tienes de tráfico y eso, esa línea roja que viene desde Tuxtla hasta Guadalajara no está, ¿verdad?
No,
Esa es la propuesta.
Sí, no, no, o sea, no, no está.
Ok, entonces, para evitar manejar ese tráfico hacia la frontera, creo que tu jefe, Felipe Bracho, él dijo que podríamos utilizar el enlace que tiene la UNAM hasta Houston, ¿no? ¿A Houston lo tiene?
A Juárez,
bueno. Entonces así nos ahorraríamos ahí aguantaríamos un año más, por ejemplo, para el siguiente presupuesto. La propuesta aquí que estábamos discutiendo es cómo le podemos hacer para enlazar a estas ciudades que ya están listas con los anillos y que están convencidas y están a tiro de pichón, como dice Carlos, para que funcionen sus anillos.
¿Cuáles son las ciudades? Perdón.
Puebla. Bueno, pero los anillos son Tuxtla, Puebla, Toluca, México, Querétaro y Guadalajara. Eso es lo que está publicado en el plan.
Ok, entonces esos primeros, buscar la forma de sí conectarlos, a lo mejor ¿qué dijiste? ¿Aguascalientes?
No.
Saltillo.
Esos son después, ¿me entiendes? En sí. Fin. Digo, bueno, yo creo que la siguiente tanda de anillos, pues son las siguientes 6-8 ciudades que están en esta lista, ¿no?
¿Por qué no arrastrar el lápiz con estos que acabas de mencionar, Carlos, que ya están como más listos, y ver una dorsal donde inviertan y se pague el cruce fronterizo de Tuxtla? Y a lo mejor el de Estados Unidos, ¿no? A lo mejor el de Estados Unidos, pues que pague el de aquí de cruce de Tijuana, no lo sé, o si es que hay presupuesto, no sé.
De hecho, Tuxtla tiene que ser prioridad porque, bueno, también hacia Tapachula tenemos la conexión hacia Red Clara y desde que desapareció la NIVA estamos sin conexión.
Ahí está, o sea, mira, entonces vemos la forma de poder conectar a esas ciudades que ya mencionaste, los anillos, y le proponemos que paguen el enlace de Tuxtla, porque ya hay algo en concreto, algo más sólido, pues, que eso es lo que quiere Salma.
Sí, por supuesto. Esa es la idea, ¿no? Digo, no, no estamos hablando nada diferente.
Héctor Bonala quiere participar.
Adelante.
Muchas gracias, buenas tardes a todos. Oigan, bueno, yo tengo una duda y tengo algunos comentarios. Yo creo, veo, concuerdo en el tema de que ya existe una metodología que se utilizó para la definición de las ciudades en el documento que está publicado CONACYT o en el CETEM. Entonces, yo creo que deberíamos de basarnos en esa misma metodología y plasmar el requerimiento de nuestra red ideal en el entendido de que, como decía el licenciado Casasús, tendríamos que llegar a una negociación con la gente de SCT y de CONACYT para ver el presupuesto. Pero creo que si nosotros mismos nos empezamos a limitar en nuestro diseño de red y en lo que nos estamos pidiendo para que se genere esa red, pues solamente van a voltear y van a ver esa como nuestra necesidad. Yo creo que la necesidad debería de reflejarse en el completo de la red y obviamente en estas mesas de trabajo empezar ya a negociar el tema de que, ok, bueno, si el plan A, que es nuestra red ideal, no está en el alcance presupuestal o técnico o lo que se defina, entonces sí poder llevar como el plan B y el plan C o los planes que hagan falta. Entonces, yo creo que ahí, yo siento que no deberíamos delimitarnos ahorita, sino más bien definir la red completa y se puede tomar la misma metodología que ya se utilizó. Ahí nada más, yo creo que habría, obviamente que tenerla ya trabajada, la opción B y la opción C, ¿no? O sea, no nada más abocarnos a la ideal, sino también empezar a trabajar con la otra, pero sí plasmar la idea completa. Ahora, parte de la los otros comentarios que ya iban particulares con la presentación y los números que a mí me quedan todavía de dudas, es que lo que está en las tablas, en la presentación, no corresponde fielmente con lo que está dentro de los diagramas. Porque, por ejemplo, en el diagrama se habla de Tapachula, pero no en la parte de la cotización o la parte de los montos no está el tema de este cierre del triángulo México-Monterrey, tampoco está. Entonces me preocupa el tema de que los números, incluso que ahorita están de 16 millones, también les haga falta algo, que además, en ese mismo sentido y con lo que comentaban, el tema de por dónde va a ir tocando y dónde va a ir, como dónde se va a ir dejando fibra, pues lo que ya había comentado el licenciado en las reuniones pasadas era que esto es únicamente el tema de las fibras, o sea, el presupuesto de fibras. Faltaría todo el tema del equipamiento. Entonces también habría que identificar, obviamente, el tema de mientras más ciudades subamos, pues también mayor número va a ser el número de equipos que vamos a tener que considerar en el tema de la inversión. Entonces yo creo que, bueno, digo, nada más para cerrar, digo, el tema era, yo creo que sí hay que plantearla toda y después, bueno, ya irla visualizando en tema de etapas. Y nada más la duda que me quedaba es, no sé si esta parte de los 10 años y los $5,000 involucra un tema también del mantenimiento a esos tendidos de fibra, porque me preocupa que de alguna manera tengamos la fibra y cuando haya alguna contingencia, ¿cómo le damos respuesta rápida a las atenciones? Porque pues la idea es que la red esté operando con un SLA adecuado, ¿no? Nada más, muchas gracias.
Totalmente de acuerdo en todo, ¿no? ¿Me entiendes? Digo, yo lo que veo es que, ¿me entiendes? Sí hay que tener una visión final, ¿no? Y lo que yo creo que va a pasar es que vamos a ir avanzando a esa visión final, pues, ¿me entiendes? Ojalá y en 3 años estemos donde queremos estar, ¿no? ¿Me entiendes? Y que los presupuestos, pues en fin, ¿me entiendes? Deberíamos de buscar que haya un presupuesto anual de inversión por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que nos lleve a esa visión final, de alguna manera, ¿qué te diré? Como sincronizada con la construcción de los anillos, ¿no? ¿Me entiendes? Tío, por decir algo, si ya llegamos a Tapachula y en Tapachula es un anillito de 4 universidades, de 4 campus universitarios, pues aunque no es una de las ciudades importantes, ya llegamos, ¿no? Y ya podemos montar el anillo muy fácilmente, ¿no? Digo, de alguna manera, y así nos va a pasar en varias ciudades en los que probablemente pase la fibra y podamos montar anillos chiquitos luego, ¿no? Pero en fin, creo que sí hay que trabajar en tener esa visión final. Y probablemente pues cómo hacerla en etapas, ¿no? Y eso pues nos va a ir también indicando cuáles son los anillos que van llevando prioridad, ¿no? Respecto del tema de los equipos, lo que nos ha dicho la Secretaría preliminarmente es que los equipos que van a estar en la dorsal, lo que, bueno, fue una primera reacción, pero que eso saldría del fondo institucional de Conacyt, ¿no? Que es otra bolsa. Entonces, pues, en fin, pero obviamente hay que pensar qué equipos vamos a poner en qué nodos, sin duda, ¿no? También hay que pensar dónde vamos a poner los nodos, ¿no? Porque antes teníamos claramente el tema de que íbamos al hotel de Comisión Federal de Electricidad. Ya, pues en principio no vamos a ir a los hoteles de Comisión Federal de Electricidad, y lo que estamos pensando es que probablemente vayamos al campus de la universidad local, ¿no? Esto va a pasar pues muy probablemente en Puebla, también va a pasar en Guadalajara, también va a pasar en probablemente en Monterrey, donde las universidades tienen data centers importantes a los que se puede llegar, pero obviamente, pues eso, digamos, yo creo que ahorita es un poquito prematuro, pero sí hay que pensar en eso, ¿no? Y el tema del mantenimiento, vamos a decir, lo que está en la práctica es que el costo del IRU, el mantenimiento, sea entre el 3 y el 5% anual de gasto, ¿no? Y vamos a decir, lo que estamos viendo en Clara es que sí hay una modalidad en que tú, aparte de los $5,000, traigas a valor presente ese 5% y pues probablemente por un 30% adicional, o sea, por unos $1,500 adicionales, ellos se comprometen a darte el mantenimiento. A mí no me gusta mucho eso porque mariachi tocado, mariachi pagado toca mal son, ¿no? Yo creo que es mejor... pero bueno, son opciones que dependen un poco también de la cuestión presupuestal, porque obviamente el mantenimiento, pues ojalá es, digo, vamos, salga del mismo presupuesto, de la misma bolsa presupuestal que es el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Sí, sí, nada más que entonces sería importante también reflejarlo en el documento, ¿no? Sí. O sea, para que también vamos a necesitar ese presupuesto para darle este mantenimiento.
Así es.
Sí, Lulú.
Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, justamente lo que acaba de también preguntar Carlos era mi duda. ¿En dónde se van a instalar los nodos? O sea, observando ahorita el mapa de Guadalajara hacia Tuxtla Gutiérrez, pues naturalmente que coinciden todas las ciudades en las que ya hay anillo, o sea, desde Guadalajara hasta Querétaro, Toluca, o que se pretende hacer anillo, Ciudad de México, Puebla y Tuxtla, ¿no? Entonces, ahí están las seis ciudades que bajan desde Guadalajara hasta el sur del país y hasta llegar a Tapachula. Entonces, vamos a suponer que ese sea ahorita el esfuerzo en el que nos dediquemos para darle respuesta a la SCT y que podamos tener ya la conectividad hacia Clara, ¿no? Tomando en cuenta de que mi jefe ya ofreció la parte hacia el norte, ¿no? Y bueno, ahí lo que tendríamos que hacer es que tienen que llegar de alguna manera aquí a Ciudad Universitaria para que podamos permitirles cursar su tráfico, ¿no? Entonces, ese es otro punto. Pero si empezamos a cerrar ahorita esta parte de la dorsal o esta parte de la troncal, mi sugerencia es que si se van a instalar en las universidades, que de una vez se les pregunte, ya como para comprometer a las universidades en estas seis ciudades, y que ya sepamos ahorita, o sea, es muy importante para el señor saber en dónde van a ser los nodos, porque entonces ni siquiera, digamos, ya me dijeron que no debo cotizar, pero pues es importante partir de allí, en dónde van a ser, dónde van a estar los nodos. Entonces, mi propuesta es que ya se les solicite o se les invite a las universidades en estas ciudades para que podamos empezar ya a pensar que allí van a estar, de allí va a salir nuestro proyecto, ¿no? Entonces, esa es mi sugerencia, pero yo insisto que es algo que ya se tiene que decidir ahorita. O sea, si seguimos navegando, que si van a estar aquí o podrían estar en, bueno, ya me dijeron que los hoteles, no, yo los tenía como referencia a todos los hoteles de la CFE, pero se tiene que definir ya.
A mí me gustaría comentarles nada más como un estado actual de cómo está la red, precisamente para tener un panorama más amplio. Todo lo que es la parte de Telmex de Rey 3 tiene conectividad hacia Ciudad Juárez, perdón, hacia Tijuana. Y pues lo mismo pasa con CISESE, está directo. Pero de ahí estamos partidos a lo que está conectado dentro de Kio Networks. Entonces, de ahí nosotros tenemos ya una conexión hacia la UNAM a través de un enlace de Total Play, de los que fueron de donación. Y justo por este enlace que tenemos hacia CU de la UNAM es que ya estábamos empezando a revisar algo con Hugo Rivera de UNAM, y estamos pues trabajando en esa parte de poder dar esa salida del resto de la red por Ciudad Juárez a través del enlace de UNAM.
Excelente, sí, eso sí se puede hacer ya, pues ya. Está muy bien.
Uh-huh. bien, digo, vamos a decir, a mí me creo que, digo, no sé, nosotros aquí, digamos, si nos dan un poco el lunes, y yo trataría de tener las rutas de fibra de estos tres proveedores, que básicamente, pues en principio están disponibles, ¿no?
Pero eso, Carlos, eso no tiene caso ya. ¿Para qué vas a andar? Porque, o sea, ¿qué caso tiene que el director de CUDI esté reuniéndose con proveedores?
No, es que está disponible esa información. ¿No?
Pero ¿por qué? O sea, a ver, aquí lo que no me cuadra es que el director de CUDI esté controlando toda la situación de esto. Que eso, no, o sea, ¿por qué? Todo el mundo nos damos cuenta.
No estoy controlando nada.
Todo el mundo nos damos cuenta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? O sea, todo el mundo nos damos cuenta. O sea, los chats están pero quemándose ahorita.
¿De qué? No entiendo.
Pues de esta situación, o sea, tú estás diciendo que vas a tener de tres proveedores las cotizaciones y las fibras por dónde van a pasar y todo eso, o sea...
No, para nada.
Y que tienes NDA...
No estoy diciendo eso, Raúl, perdóname.
Ah, pues es que...
¿En qué momento estoy diciendo que tengo cotizaciones? No tengo cotizaciones.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que dijiste?
Tengo mi mejor conocimiento del mercado.
Ok, bueno... Ok,
no, sí, pero no son cotizaciones, las cotizaciones las va a hacer la Secretaría. La Secretaría es la que tiene que licitar.
Ok, entonces, ¿qué es lo que, no te entendí, qué es lo que vas a proporcionar?
No, que básicamente, ¿me entiendes? ¿Me puedes poner el mapa de la dorsal? ¿Sí?
Voy a abrir la presentación porque la tengo cerrada.
Ok, está bien, esa dorsal, ¿sí? No corresponde, vamos a decirlo, ojalá y correspondiera, pero no corresponde a la tirada de red de ninguno de los tres proveedores, ¿sí? ¿Me entiendes? La red de Vestel se construyó sobre la vía del tren, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces, tiene una ruta diferente que la ruta, por ejemplo, de Axtel, que construyó sobre...
La primera.
Sobre la red de fibra óptica, sobre la red de alta tensión de Comisión Federal. Y, de alguna manera, las otras están publicadas en sus páginas de Internet. Y bueno, lo único que me gustaría ver es por dónde pasan las fibras de los proveedores, ¿no? Porque lógicamente, pues vamos a tener mejor oferta si lo que pedimos está sobre una fibra construida que sobre una fibra que no existe. Esa es mi única contribución al arte, ¿no? Digo, no estoy controlando nada, digo, es información disponible y pública.
Se buscaron las huellas de fibra de los proveedores para
hacer... No lo hemos hecho. Creo que es algo que sí deberíamos de poder hacer, ¿no? ¿Me entiendes? No sé, digo, préndele aquí a la red de Vestel, ¿no? Pon la página de Vestel o tú me la pones.
La paso a Silvia porque Silvia tiene ya todo ahí.
No. Licenciado, una pregunta... No.
Sí.
Licenciado Hugo Rivera, de aquí de la UNAM.
Sí.
Y lo que están, o los costos que está presentando, ¿es solamente la renta del enlace o es con las lambdas que dice de 10 o de 100? Pero también escuché que había dicho, incluyendo el equipo óptico, ¿verdad?, para iluminarlo. Y ya nosotros pondríamos el router, ¿verdad?
Sí.
Okay.
Bueno, no sé si nosotros, ¿no? ¿Me entiendes? En principio lo pondría con así, ¿no?
Digo, el de backbone.
¿Eh?
Digo, el router de backbone. Ya los routers o switches de cada universidad, ahí no lo sé, pero ahorita lo que para hacer la conexión entre esos nodos de ciudades es rentar la fibra óptica junto con el equipo óptico para iluminarlo y nada más, ¿verdad?
Sí, pero hay que considerar que también hay que invertir en un router, que pues obviamente no creo que lo deban de pagar las universidades, sino o la secretaría o CONACYT, ¿no?
Que se alenta.
¿No? ¿Me entiendes? O sea, en principio, digo, de alguna manera en fin, esto es a lo que me refiero, ¿no? Esta es la red que tiene publicada Vestel en su página, ¿no? Entonces, pues, de alguna forma, pues el ideal es que vayamos siguiendo los tramos de para nuestra dorsal de las fibras que existen. Este mapa también debe existir para Total Play y también debe de existir para Megacable.
Perdón la interrupción otra vez, pero yo insisto que nos tenemos que abocar a las ciudades que nos sirven, o sea, independientemente por dónde se vaya la
sí, fibra. Por supuesto. Entonces, pero
creo que nuestro objetivo debe ser las 6 ciudades que ya vimos en donde va a haber o está por terminarse los anillos, y si me permiten, este debería ser ya un acuerdo ahorita, el que trabajemos sobre esas 6. A mí me parece que independientemente de si Vestel pasa por donde pase, pero tiene que llegar a Puebla desde Tuxtla Gutiérrez. O sea, nosotros le vamos a pedir.
Ahí no hay duda, pero en el momento que quieres ir, por ejemplo, de Querétaro a Monterrey, ¿sí? ¿Me entiendes? Esas patas de la dorsal van pasando por ciudades donde deberíamos de poder tener updrops, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, ahí deberíamos de poder tener en San Luis Potosí, en Aguascalientes, en León, ¿no? ¿Me entiendes? Lo que vaya agarrando la ruta, ¿no? ¿Me entiendes? No están en la primera tanda de anillos, pero si sabemos que vamos a llegar a Monterrey desde Querétaro, bueno, pues el chiste es que vayamos sobre la ruta de fibra existente, no sobre una ruta totalmente artificial. Ese es simplemente mi punto de vista. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Me entiendes? México, Monterrey, México, Querétaro, Toluca, Puebla, Tuzla, no hay duda. Ahora, ¿cómo llegar a Guadalajara? Sí. Ahí sí empieza a haber dudas. ¿Por dónde te vas? ¿No?
No importa. O sea, lo que nosotros queremos es conectar Guadalajara. O sea, la idea es compartir la propuesta. Que nos ayuden a bajarle al
expreso. Ya no escuché.
Está cayendo aquí un diluvio, no oí.
No se oye. Si le ponen mute, por favor, porque se escucha el diluvio. Ahí está, perdón, ya.
Perdón, lo adelante. Que yo decía es que sé que es difícil o podría ser difícil llegar a Guadalajara, pero no importa. O sea, lo que nosotros queremos es conectar Querétaro, queremos conectar Guadalajara y de allí, bueno, en su momento subir hacia Monterrey, ¿no? Pero eso tiene que quedar muy claro en el diseño. O sea, yo no sé cómo se van a ir las empresas, no sé cómo lo van a cotizar. A lo mejor subcontratan a otra empresa, pero nosotros necesitamos que se conecte desde Puebla hacia Ciudad de México, Toluca, Toluca, Querétaro, Querétaro, Guadalajara. ¿Cómo le van a hacer? No lo sé. Pero eso es lo que necesitamos. Y yo insisto con eso, que me ayuden a definir ya en este consejo, o que se defina, no a mí, sino que ya se defina, que finalmente esas son las primeras ciudades que se van a trabajar. Creo que se ha platicado mucho, son las 6 que tienen anillos, pero que ya sobre esa trabajemos esa parte de la dorsal, independientemente de por dónde vayan las fibras.
Así es, estamos totalmente de acuerdo.
Perdón, yo por eso insistía en el tema del documento que ya está publicado, porque en el documento ya también están esas ciudades. Entonces, el tema de lo que está publicado es que la dorsal está pues totalmente falto de redundancia, falto de algunos puntos en lo que está marcado en el documento, pero ya están ahí en el documento clasificadas las ciudades por el impacto. Nada más sería cuestión de hacer el trazo completo y reflejarlo como lo están teniendo ahorita en la otra presentación, y ahí volver a generar la cuestión de costos. Y por eso yo insisto en el tema de generar la ideal que nosotros necesitamos. Y efectivamente coincido en el tema de cómo le van a hacer los proveedores, pues no sé, digo, porque incluso a lo mejor no hay una tirada, no sé, en alguna ciudad del país, pero quizás para el proveedor le haga sentido después para poder generar negocio, o sea, que le interese invertir. Entonces, no. Por eso yo insisto en que tal vez el tema de lo que ya está publicado lo podemos volver a diagramar en el tema de la dorsal y a partir de ahí, bueno, pues empezar a sacar los números ya presupuestales.
Entonces, a ver, lo que dices es que se entregue completo y que estas primeras 6 ciudades fuera como una primera fase, ¿no?
Exacto, o sea, esa sería como el ideal.
Sí, así se había pensado, o sea, en realidad desde el inicio se... Digo, Carlos, el CUDI ha estado trabajando en eso de hacerlo el ideal, todo completo. Por eso son los 12 millones de dólares más.
Es que yo creo que van a ser más de 12, el ideal.
Sí, pero igual no lo podemos saber en cuanto a costos, por lo que dice Carlos. Ahora, todo esto está pasando porque no hay una planeación estratégica ni hay demasiada información o un documento en el que se pueda justificar plenamente esto. Por ejemplo, van a decir, no, pues para que accesen a bases de datos. ¿Cuáles bases de datos? O sea, números duros o concretos con que se va a medir esto. Esto puede ser el elefante más grande, ¿sí? El elefante blanco más grande que van a hacer de red. Y eso es lo que me preocupa. Que no se piense precisamente en los servicios. Y ahorita de los que están, díganme porcentaje de utilización de sus enlaces de internet académico.
40% en la UNAM.
¿20% UDG?
¿Se cayó?
Se cayó la voz. Bueno. Aquí no, en el CCC, ¿cuánto tenemos de 10 gigas? ¿Como el 10%? A ver, en tiempo real, dime cuántas.
En tiempo real, 28 megabits por segundo es el 0.3% del enlace de 10 gigas.
0.3% ahorita. Ahorita en este momento.
No tenemos usuarios.
Sí, pues ahorita no hay nadie, es viernes.
Pues es como 10%. Raúl. Sí. Hugo de la UNAM, ahí es difícil, no sé, hace como un año extendí una convocatoria para llenar un tipo censo donde precisamente nos dijeran qué servicios y qué utilización de ancho de onda consumen, tanto de internet comercial como de internet académico. Y me han dicho ahí en CUDI que no lo han respondido muchos, o sea, también la participación es muy, muy difícil, ¿no? Precisamente para eso queríamos esos números, para dimensionar qué necesitamos en realidad.
Sí, no sé, se me pasó.
En algún momento también solicité a Secretaría de Comunicaciones, en su momento hace 3 años, información vía transparencia acerca de la utilización del ancho de banda, y es muy poca. En general, de cuando estaba Niva.
Sí, es muy poca. De hecho, por Niva nosotros usábamos 200 megabits del enlace, que nos daban como 500 megas en realidad. A veces, cuando funcionaba bien. Esa es mi preocupación realmente, y nos estamos haciendo pedazos por algo que a lo mejor, pues, ni se requiere.
José Luis de la UNAM. Jaime Olmos de la Universidad de Guadalajara. En el caso de nosotros, particularmente respondiendo al tema de Niva o de los otros servicios, prácticamente nosotros era muy bajo, no porque no lo necesitáramos, sino porque el problema está que, como bien lo mencionaron, los enlaces eran de muy baja disponibilidad. Entonces no poníamos o no pusimos en riesgo mucho nuestras redes y procuramos mejor usar nuestros propios enlaces. Pero si hubiéramos logrado en algunos puntos tener una suficiente capacidad aunado a una disponibilidad, lo hubiéramos prevalecido, ¿no? Ese es el caso de nuestra universidad. para enlaces de conexión hacia el centro de nosotros, ¿no? Dado que tenemos una topología en la que nosotros proveemos toda la salida a nuestros campus, pero ese es nuestro caso muy particular. Por eso no usamos mucho. Ahora, si hablamos de Internet 2, realmente en el intercambio de tráfico entre universidades, pues eso sí es muy poco. Estamos hablando de muy poco, pero para la necesidad de interconectar a otros campus, sí es una necesidad mayor de la cual estamos preocupados como universidad.
Sí, sí, sí. Bueno, era nada más un preámbulo, pero ahorita, si se va a hacer esto, hay que concentrarnos entonces en los anillos, que es la propuesta de Lulú. Y me parece muy acertada. Ya cómo va a llegar el proveedor, como dijo Carlos, lo va a tener que licitar, lo va a tener que cotizar la SCT.
Simplemente un comentario, digo, simplemente para aprovechar que está el mapa puesto, ¿no? Vamos, si vamos a comprar un IRU de fibra de México a Guadalajara, ¿me entiendes? El tema es que hay una ruta de fibra que pasa por Querétaro, Celaya, Irapuato, León, ¿no? Que son todas ciudades que queremos eventualmente conectar, ¿no? Entonces, si compramos un enlace de fibra de México a Guadalajara y no consideramos que vamos a parar en el camino, después vamos a tener que comprar un enlace de León a Guadalajara o de León a Monterrey o de León a México. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, pues digo, yo lo único que digo es que eventualmente va a resultar mucho más eficiente si compramos rutas por donde sabemos que pasa la fibra y que para en ciudades que eventualmente vamos a construir, ¿no? Ese es mi comentario, yo creo que es de lógica evidente.
Sí, por supuesto, sí, eso hay que pensarlo bien y pues pedir esos puntos ahí también.
Pues sí, eso es lo único que digo, ¿no? ¿Me entiendes? Y entonces, vamos, creo que deberíamos, para efectos de planeación, tener conciencia de por dónde van las fibras, ¿no? Y si hay algo de información, no toda, pero sí hay.
Entonces llegamos a ese acuerdo, después de toda esta catarsis, Lulú, si quieres concluir con esta parte, yo te apoyo en lo que comentaste. No sé cuántos hay del consejo aquí que puedan votar.
¿Pero por qué votar? Si no estamos votando, no estamos decidiendo nada. Estamos tratando de enriquecer un trabajo colectivo.
Entonces no vamos a decidir nada ahorita.
Pues digo, vamos, estamos todos de acuerdo en que toda la información colectiva que podamos hacer para enriquecer la información que le vamos a dar a la Secretaría, pues estamos de acuerdo en eso. No,
pero a ver, una de las cosas...
No te entendí, Carlos, toda la información colectiva.
Es un trabajo colectivo que debemos de enriquecer entre todos, ¿no? Y pues eventualmente, ciertamente, las decisiones las va a tomar la Secretaría, no nosotros.
Pues entonces, ¿qué estamos haciendo aquí?
Pues preparando la información a la Secretaría. Eso es lo que estamos haciendo.
¿Puedo comentar algo? Yo creo que sí es importante que se defina y que sí, se quede como un acuerdo del Consejo. Yo creo que sí, que empecemos con esta mitad de la troncal, ya dijimos, de Guadalajara a Tuxtla. Eso ya quedó como un acuerdo, ¿no? Que es la información que nos está pidiendo ahorita Luis López para poder conectarnos a Clara. Me parece ya se acordó que la parte de Guadalajara hacia Estados Unidos, en principio, pues nosotros tendríamos que ver qué vamos a hacer para poder recibir ese tráfico, pero ya está la oferta, yo ya lo platicaría y que eso se está resolviendo, ¿no? Pero entonces, ¿estamos de acuerdo que va a ser de Guadalajara ahorita a Tuxtla? ¿Nos vamos ahorita a enfocar a eso? Ese sería el acuerdo.
Sí.
Ok.
Las
seis ciudades, que son los seis anillos, por un lado. La segunda es, insisto, nos abocamos a pedirles a las universidades de cada una de estas ciudades que nos reciban como nodo, para entonces hacerles la invitación. O sea, tenemos que empezar a trabajar con ellos para saber que ahí es donde se van a instalar.
Ok, entonces, déjame decirte lo que yo llevo avanzado allí.
Ok.
En principio, en Tuxtla, el nodo es en la UNACH, en rectoría de la UNACH.
¿En rectoría?
Bueno, en el campus principal, en el campus principal, no sé cómo se llama, pero en el campus donde está la rectoría, donde está el centro de datos grande de la universidad, en Chiapas, en Tuzla. En Puebla va a ser en el centro de supercómputo de la UAP. En la Ciudad de México puede ser cualquier nodo de la Delta, pero probablemente pues, sea CU y KIO.
¿En KIO Querétaro? ¿KIO en Toluca o cómo?
No, KIO Santa Fe, donde está el IXP.
Ok.
Y Querétaro también es KIO. Y en Guadalajara es en la UDG. Toluca no sé, pero probablemente nos reciba la Universidad Autónoma del Estado de México.
Entonces ese quedaría pendiente de corroborarlo, ¿no?
Ahí podríamos hablar con ellos si quieres.
Sí, sí es importante tener ya definido dónde va a ser el nodo.
Sí.
¿También Q? ¿Por qué?
¿Solo se generan dos acuerdos?
No, no hay ningún acuerdo. No va a haber nada.
No, sí, por favor, si no, ¿cómo podemos seguir trabajando?
¿Cómo se ve?
Pues ya dijo Carlos que no, Carlos tiene toda la información.
¿Pero por qué me dices eso, Raúl? No estoy de acuerdo que me trates así, man.
¿Y por qué es lo que está pasando, Carlos? Te estamos proponiendo.
No entiendo qué.
Estamos proponiendo ayudar y tú dices, no hagan nada, no hagan ni cotizaciones, ni documento, ni nada. La SCT tiene que hacer todo.
No. ¿A qué hora dije eso yo?
Esas son tus palabras.
Yo dije.
¿Cómo no? Te tengo grabado aquí. Te tengo grabado.
Repítelo, por favor.
Tú dijiste que no hiciéramos nada, que no hiciéramos documentos ni consultaciones.
Que era un trabajo colectivo para alimentar la información a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la que va a tomar la decisión porque es la que tiene el dinero.
Yo tengo otro acuerdo con base en lo que se comentó hace ratito, de tener un documento que sea el ideal, lo que tenemos como ideal. Si me permiten, lo que ya tengo trabajado lo puedo ya compartir. No quería compartírselo porque realmente estaba vacío, es casi como un esqueleto. Yo quería ponerle más información, pero mejor ya lo comparto. Podemos trabajar en una plataforma que nos permita trabajar de manera conjunta, un G Suite, un Google, lo que ustedes me digan. Podemos ahí subir el documento y entonces ya empezamos a aportar tanto como se pueda y de ahí ya extraer o un grupo dedicarnos exclusivamente a estas seis ciudades. Pero que sea un documento completo, como ya se mencionó en varias ocasiones, que finalmente sirva de base para lo que se pueda desarrollar en un futuro o que podamos de ahí empezar a deslindar los planes A, B y C de la solución. Si están de acuerdo, yo lo propondría también como otro pendiente de esta reunión, el que yo lo comparta, lo subamos a una plataforma. Si
ustedes me parece quieren, perfecto.
¿Me quieren sugerir alguna?
Me parece perfecto, ¿no? ¿Me entiendes? Digo, vamos. Mientras más información sólida podamos proveer, mejor.
Entonces, ¿sí puede hacer cotización al Lulú?
Por supuesto que puede. Yo creo que no. Lo que el tema es que no debemos esperar a que estén las cotizaciones para darle la información a Luis que requiere pasado mañana. Es lo único. Pero si tiene cotizaciones, pues va a ayudar a todos. Y si tienes tú también cotizaciones, pues órale.
No tengo cotizaciones porque, porque quien está trabajando en eso. No tengo cotizaciones porque quien está trabajando en eso y que estamos apoyando es el CDR. Y es
está bien, adelante. Digo, nadie tiene, nadie. Digo, yo lo que creo es que el tiempo ¿me entiendes? Está en nuestra contra, ¿sí? Y dos, las cotizaciones son otras cuando se hace una licitación que cuando te están entregando información preliminar. La Secretaría tiene que seguir el proceso de hacer una investigación de mercado y de llevar a cabo la licitación. Entonces, yo no perdería mucho tiempo en generar cotizaciones por el momento, ¿no? Si no nos la piden, digo, yo creo que no me parece, digo, el que tiene la lana es la Secretaría y el que tiene el procedimiento que seguir es la Secretaría, es la que tiene que hacer eso. Nosotros tenemos que dar órdenes de magnitud, no cotizaciones. O por lo menos eso es lo que me pidieron a mí, ¿no?
Ok, bueno, pues trabajemos en el documento entonces. Y Lulú, estamos a tu disposición. Cualquier
¿Alguna plataforma que se sientan más cómodos para trabajar o nos vamos con Drive, con Google Drive o ustedes me digan?
Tenemos cualquiera de las dos, Google Drive o la Office 365.
Ok, bueno, entonces me coordino con Martita, ¿no? Y entonces ya lo
vemos. Claro que sí.
Ok.
Sí, con todo gusto.
Pues muchas gracias.
Maestra, yo nada más ahí digo, justamente con ese documento y con la estructura que presentaba ayer, por eso decía yo del tema del otro documento que ya está publicado, porque ahí, por ejemplo, toda parte de antecedentes que venía marcado en su documento, digo, de ahí hay mucha ya información que prácticamente sería copy-paste.
Sí, claro, ajá, hay que aprovechar también eso. No sé si hay algo más o por lo pronto aquí lo dejamos y seguimos avanzando ya con los acuerdos.
Muy bien.
¿Les parece que los mandemos otra vez nada más para recordar y que ya tengamos todos por ahí en el tipo minuta, estilo minuta de qué es a lo que se llevó? Entonces así le hacemos, ¿no?
Sí, adelante, Lulu.
Bueno, pues gracias, creo que eso es todo por el momento.
Gracias a todos.
Saludos. Gracias a todos.
Gracias, hasta luego.
Bye.